ババババババ踊る赤ちゃん人間。
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, ¿qué tal? Estás en... De nuevo. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de las noticias geek, adelantos de algunas películas, hablamos de cómic, hablamos de manga, hablamos de animación, hablamos de algunos libros, tenemos noticias geek. Y hoy, precisamente, vamos a entrar con las noticias. Hoy vamos a hablar de anime. Hoy, en la semana estuve chequeando lo que es la animación de Naruto. Sorprendentemente, yo es un anime que no me llamaba la atención. Y también hablaremos un poco de qué va de One Punch Man. Y quédate igual, y a mí me sorprendió encontrarme con este anime llamado Naruto. Y checa lo que le encontré, en lo bueno, lo malo y lo raro de Naruto. Esto va a ser un programa más de manga y anime, como lo habíamos adelantado en el podcast anterior. No es que estuviera con delirios ni nada de eso, así que sí vamos a hablar un poco de anime. Checa, como lo hemos dicho en muchos programas, ahora sí nos toca hablar de un poco de la cultura japonesa en manga y anime. Vamos a las noticias. Algo que me sorprende mucho es el remake de La Entrevista con el Vampiro, ya que es una película, si se podría decir, de culto, porque en ese tiempo esa película que lanzó fue uno de los peldaños importantes para Tom Cruise en su carrera artística, que realizó un buen trabajo junto a Brad Pitt. La verdad, son buenos vampiros, es una trama, es más, ahí no se tocan el corazón para decirte sí. El vampiro puede ser tanto bisexual como asexuado. Así que ahora le toca a Jared Leto, ya que va a interpretar ya sea el Joker, y va a interpretar ahora el vampiro que tenía el papel Tom Cruise. Así que estaremos viendo próximamente el remake de Entrevista con el Vampiro. Espero que vaya, como he dicho, creo que esas películas van como más de época, más como a leyenda urbana. Esperemos que le vaya bien Entrevista con el Vampiro. Y es una buena película, sinceramente. Fue una de mis películas que me gustó mucho. Y hablando un poco de anime, también puedo recomendarte una película llamada Vampire Hunter, que también va con el tono de Entrevista con el Vampiro, y es buena película, así que chécala. Vamos a empezar de una vez con las recomendaciones de anime de la película Vampire Hunter, para que vayamos calentando motores rumbo al remake de Entrevista con el Vampiro. Esperemos que lo hagan bien. Otra de las noticias que me sorprende esta semana es de que, si bien aquí Bruguera no terminó de sacar los cómics de Irredeemable o Incorruptible, ahora va a tener película gracias a 20th Century Fox. Parece que 20th Century Fox va a adaptar a cine lo que es Irredeemable. Esta historia escrita por Mark Waid. Estaremos viendo próximamente ese dilema del superhéroe. Yo sí, la verdad, sí me sorprendió muchísimo, ya que no lo vamos a terminar en México, en cómic físico. Pues 20th Century Fox dice: hay película de Irredeemable. Otra de las noticias es que ya se está yendo a marchas forzadas con el DC Universe. Ahora, por de la mano de Zack Snyder va a caer todo el trabajo de llegar a la pantalla grande. todo este universo de DC. Y sí, va a ser de la mano de Snyder. Así que pues esperemos que lo haga bien. Esperemos que revire el barco con algunas cosas. Que cheque la edición. Bueno, ya hemos dicho muchísimas cosas de lo que ha pasado con Superman, con Batman v Superman. Pues esperemos que les vaya bien. No es de que no nos guste, si nos guste, pero esperemos que le echen ganas, porque muchas veces a mí, después de ver Batman Superman, ya di mi comentario, puedes checarlo ahí en el especial de DC, que no es mala la película, pero creo que se merecía algo mejor Batman v Superman, y si se dejó de desconfianza ya con las películas de superhéroes. Así que Snyder, esperemos que aprenda de los errores. Creo que es eso, aprenda de sus errores y haga un buen concepto de universo para DC. Así que de Snyder es la responsabilidad de aumentar este DC Universe. Y parece que ya se comenta que la última película de Hugh Jackman como Wolverine. Aquí hay varios comentarios, ¿no? Como puede ser la última película de Wolverine por parte de Hugh Jackman, pero también está en pláticas Marvel que quieren a Wolverine en Avengers. Así que no podemos especular o no podemos lanzar esta noticia. O sea, Wolverine Norman Logan, pues parece que se está realizando, o otra película como la quieren llamar de Wolverine, parece que ya se está realizando, parece que va a ser más brutal como debería ser un Wolverine, ¿no? Y anexando a la noticia es de que Marvel quiere que salga Wolverine, así que esperemos que no sea la última película de Wolverine, sino que haya muchísimas más para Hugh Jackman, ya que él abiertamente había expresado que quería salir en las películas de Marvel. Así que parece que sí lo están escuchando, así que esperemos que ya van unificando el universo, porque así como va DC, ellos no tienen un universo fragmentado, Marvel sí lo tiene, ya sea en Sony, ya sea Marvel Studios o ya sea Fox. Así que Marvel le tiene que echar ganas. Wolverine, se está grabando bajo el nombre de Juárez para que pueda evadir a los paparazzis y para que no se le escape ninguna información. Así que el nombre clave de Wolverine, la última película, es el nombre de Juárez. Así que estaremos checando cómo sale esta película de Wolverine y si es que lo vemos en Avengers. También otra de las noticias que lanza Marvel, que sí, Marvel está comprometido a realizar una película de Black Widow. Bien por Marvel. A mí me gustaría ver, ahorita está escribiendo Mark Waid, está escribiendo Black Widow. Ahí sí le tengo, ese cómic no lo he podido conseguir, le tengo muchísimas ganas porque lo realizado con Daredevil a mí me gustó. Esperemos checar qué tal está Black Widow, porque es un escritor que me gusta muchísimo, Mark Waid, pero sí hay bajadas y subidas por parte de Mark Waid, y vamos a checar ese cómic de Black Widow. Y bien por Marvel que va a realizar una película de Black Widow. Me gustaría que Black Widow, que fuera que utilizaran la trama del Winter Soldier, ya que con Ed Brubaker hicieron una buena mancuerna en un tiempo, Winter Soldier y Natasha, la verdad, buena química en ese cómic de Winter Soldier. Ya se los he recomendado, así que chéquenlo, la verdad es un buen cómic, es un buen desarrollo de personaje, y aquí vemos un poco más de este dúo, ya que son los dos son super agentes, son mortíferos, son buenos en su trabajo. Así que me gustaría ver a Winter Soldier en la próxima película de Black Widow, si es que se llega a realizar. Y algo que me sorprende ahorita, hablando de una vez, trayendo a colación el anime, porque vamos a hablar de muchas referencias que tiene Naruto conforme a animes pasados y estructuras de otros animes y mangas, es de que es el día de Goku. Bien por Goku, bien por este personaje. Digo, si a Godzilla le dieron un per Japón, ¿por qué no se lo tendrían que dar a a Goku. En otras noticias, también Gael García Bernal parece que va a estar participando en la nueva adaptación de El Zorro. Así que estaremos esperando una nueva película del Zorro y ojalá que le hagan un poco más de justicia, ya que me gusta cómo actúa Antonio Banderas. Pero si queda en algún, la primera película, la segunda película, como que baja muchísimo ya con el hijo, baja muchísimo. Y esperemos que le hagan justicia a El Zorro, ya que es un personaje interesante, es un personaje sombrío y es un personaje que viene saliendo de la guerra de secesión en Estados Unidos. Así que es un personaje como entre latino y está entre la frontera entre Estados Unidos y México. A ver que hagan algo interesante, esperemos que sí, sea una buena película y lo mejor para El Zorro. Así que estas son las noticias, vámonos con el siguiente bloque. Vamos a hablar un poco de Naruto y un poco de lo que es el anime y el manga. Nos vemos del otro lado. La verdad, a mí Naruto me sorprende muchísimo. Me gustan los temas de ninjas. He visto algunas películas de samuráis. He visto algunas películas de Akira Kurosawa. Algunas de Lucas. Agarra algunos aspectos de Kurosawa respecto a batallas, respecto a formaciones. La verdad es un ícono Akira Kurosawa. Y Naruto también tiene esos aspectos de retomar todo lo que es lo clásico, a tomar todo lo que es esta cultura del ninja. Una cosa que me gusta, las texturas de la arquitectura del anime. Me gusta que es la animación está muy encauzada a época, ya que podemos ver cómo se vive en el Japón antiguo, al momento que las personas siembran, las personas que venden, las personas que utilizan su entorno para sobrevivir, ya que si tienen negocio de aguas termales, que si son pescadores, que si son restauranteros, ellos te van fomentando ese tipo de cultura, ya sea gastronómica, ya sea los lugares de recreación, los lugares de meditación. Ese desarrollo que tiene la animación es muy impresionante, es muy buena. El dibujo, ya lo había dicho, la arquitectura. Otra cosa de la arquitectura, lo he visto en otras animaciones, como en Attack on Titan, es de que parece que las ciudades están como subterráneas, están como en medio de cráteres. La ciudad de la hoja está como en un cráter, tienes que subir para salir de la ciudad. Está muy interesante eso. Es muy interesante ver eso, ¿no? Es como una tipo fortaleza pero hundida. Es como si viajaras a la de Cuernavaca a la Ciudad de México o viceversa y vas a la ciudad hundida, pero esta ciudad sí la está rodeando como si fuera un tipo de cráter. Así que se ve interesante. Es otra cosa, es otro de los aditamentos que tiene esta animación. En otras ciudades también podremos ver lo mismo, ¿no? Que las ciudades están como hundidas, están hacia abajo. Así que es una de las observaciones que tengo con... Es muy interesante ese tipo de arquitectura en los animes. A mí me gusta muchísimo, ya sean las armas, el diseño de personajes, espadas, las aldeas, se siente mucha la investigación de lo que es la cultura japonesa y lo que es el ninja y el ninjutsu. A mí esos temas me gustan. Hay diversos personajes que se sienten muy del folclore japonés, mucho de esta valentía, mucha cultura japonesa, y toman porque hablamos de Akira Kurosawa, porque toma mucho de esa cultura que es el japonés y el samurái, estos dejos de samurái, ya que son, si sabemos, muchos de ellos no eran guerreros de élite, eran gente de campo que aprendían a utilizar lo que es la arma más cercana, lo que es una katana. Y también aquí lo hacen, interpretan muchísima gente ese tipo de roles. También es un poco de época, está en un poco de, en un dejo de época lo que es Naruto. Me encanta ese tipo de cosas. ¿De qué va Naruto? Es un chico, es el clásico apestado, es el clásico que es relegado de la sociedad, porque Naruto, sin querer, él es puesto o él es utilizado como receptáculo para capturar a un demonio que estaba azotando a la aldea de la hoja, y este niño sirve para contener al demonio, al zorro de las nueve colas, que es un suceso devastador para esta aldea, ya que mucha gente lo tiene muy fresco en la época de que está Naruto ahorita, tiene mucho de este dejo de rencor contra este niño, ya que él es la encarnación de este mal y de toda la gente que murió en ese acontecimiento, ¿no? En ese impacto, lo utilizan mucho como el impacto, ¿no? Yo me imagino que es esta rememoranza de las bombas atómicas. Así que yo he visto mucho en los animes, en los mangas, estos acontecimientos, ¿no? Estos impactos, inclusive hasta en Evangelion utilizan estos impactos, ¿no? De que hay un ente y arrasa todo, ¿no? Y tiene que volverse a levantar la aldea. Y aparte tiene enfrentamientos con otras aldeas, ya que esta es la primordial donde vive el ninja supremo, el Hokage, el que dirige a toda la nación de ninjas. Así que si es una aldea muy, muy recelosa, y también está la defensiva, así que con este niño no es la excepción, ¿no? Este niño sí sufre de desplazamiento social. Y como él no sabe qué es lo que está pasando en este momento, él decide seguir su sueño, que es ser el Hokage, ser el dirigente de todos los ninjas. Así que él decide forjarse su camino, pero la cuestión aquí, que no es muy diestro en las artes del ninjutsu, así que tiene que repetir todos los ejercicios de ninjutsu, tiene que quebrarse la cabeza hasta llegar en época actual, donde nos sitúa el anime, en un examen final. El examen final consiste en hacer clones de sí mismo, o sea, como ninjutsu, como si fueran más espejismos. Y no lo realiza, no pasa el examen, y Naruto se tiene que quedar en la academia a recursar otra vez. Pero es engañado por otro shinobi, que es un ninja más diestro, es el profesor, y es también de los ninjas de élite que son encausados a combatir o a hacer tareas para que les den dinero a esta aldea y pueda subsistir. Es una buena premisa, porque te ponen al ninja como, yo lo conocía más como el mercenario que no importa a quién estuviera sirviendo, si le puedes pagar a un ninja, adelante, él hace el trabajo. Y sí, aquí tienen ese elemento que me agrada, que conocía de los ninjas, ¿no? Que al mejor postor, muy mercenario el asunto, y la verdad no lo quitan del renglón, ¿no? Que son muy mercenarios estos ninjas, si hay dinero, pues se hace el trabajo. Lo que me gusta mucho, ahorita vamos a decirlo, bueno, de lo que me gusta mucho de este anime. Y Naruto es engañado para que le den su bandita o su pase para ser estudiante ya de otro nivel de ninja, de ninjutsu. Así que Naruto es engañado para que robe unos pergaminos secretos y se los dé a este maestro que necesita esos pergaminos. Lo timan a Naruto para rápido y fácil, ¿no? Lo timan y hace que robe algo del palacio, ¿no? Del sumo Hokage. Y Naruto es inculpado porque piensan que es un... Como es el atestado, pues a darle al atestado, ¿no? A darle el apestado porque ya se convirtió en un ladrón. Es un ninja frustrado. Y a darle, ¿no? Y le dan persecución, pero lo que no saben es de que hay un infiltrado en la aldea, ya que, como ya habíamos dicho, esta aldea está sufriendo un poco de las bajas de personas, del cuidado, está sufriendo bajas esta aldea, así que es más fácil desintegrar esta aldea, y así que muchos otras aldeas quieren atacar a esta aldea principal, ¿no? El asunto se resuelve ya que Naruto utiliza en el medio de enfrentamientos, madura utiliza un ninjutsu supremo que parece que lo tiene en el rollo. Perfecciona la al leerlo, porque no le da poderes ni nada de eso, simplemente al estudiarlo pues le puede mejorar la técnica, y hasta eso, ¿no? Que no, ya no son ya no son espejismos, sino son clones que son físicos, que sí pueden atacar, que se pueden golpear. Así que Hiruka, que es su maestro, checa que Naruto es inocente, checa que Naruto merece tener el pase para el siguiente nivel de la academia, y consigue su bandita en este malentendido, en este embrollo que ha sido metido Naruto. Y ahí vemos mucho de la personalidad de Naruto, ¿no? Resumidas cuentas, es un chico que quiere salir adelante, es un chico que tiene valores, no importa que haya sido relegado por la sociedad a nada, porque se ve que no tiene amigos ni se le pega una mosca, así con eso te digo todo. Y esas cosas que tiene este anime, la verdad, hablamos del anime, son muy interesantes. Yo la verdad te voy a hablar hasta donde ya, ahorita te hablo de todo, de una historia que a mí me fascinó mucho, me atrapó con lo que es la personalidad de Naruto. Es una buena construcción del personaje. Van aumentando más personajes, pero ahorita vamos a eso. A final de cuentas es un chico que viene de menos a más, viene autosuperándose por sí mismo, por sus propios méritos, quiere llegar a ser el Sumo Hokage, y lo va a conseguir a como sea, ¿no? Y vemos también la personalidad, que es muy inocente, que es muy, no podremos decir infantil, pero sí es muy tiene un buen corazón, vaya, tiene un buen corazón este personaje. Lo bueno, a mí me entusiasma este tipo de personajes, si no es el diestro, como que te permeas con Naruto, porque en algunos momentos tú no eres diestro para hacer algo, vas entrenando, te vas esforzando, pues puedes llegar a hacer lo que tú quieras. Esa es la moraleja que en sí tiene Naruto. Una de las cosas que también son buenas en la animación es la música. La musicalización es impresionante, es muy buena, es muy emotiva al momento de que hay batallas, al momento que hay situaciones profundas o pláticas profundas. La música es muy importante en el anime, es muy importante la música. Creo que para Naruto la música es uno de sus fuertes. De hecho, las piezas que estamos escuchando de fondo son el opening y las escenas emotivas de Naruto. La historia que sigue después de este malentendido que tiene Naruto al ser obligado a robar este rollo secreto, es de que ya llega a la siguiente academia, tiene diferentes pruebas y llega con Kakashi, con Sasuke y con Sakura, que han visto la evolución de Naruto, o han visto el proceso de Naruto, y no es muy diestro, así que siempre lo están haciendo de menos, ya que Sasuke es un chico que sobrevivió al ataque, es un Uchiha que sobrevivió al ataque de todo el pueblo, fue masacrado, y parece que él es el único sobreviviente de ese clan, así que es cobijado por la aldea de la hoja y lo están entrenando para ser una buena persona, pero él tiene un poder oculto que puede copiar todos los poderes, ya sea las fortalezas y las debilidades del oponente. Utilizan mucho lo que son movimientos de mano para hacer ninjutsu, para sacar algún poder, por así decirlo, para sacar una técnica especial de algún personaje, él la puede copiar. Sakura, como que aún no me queda muy claro qué es lo que hace ella, es muy inteligente, por decir que es la cabeza fría del equipo. Naruto es el, como equipo de combate, él es el que va primero, ¿no? Es el hammer, ¿no? El que se avienta los catorrazos primero. Él casi no piensa, él pura fuerza bruta. Eso es lo que en ese momento nos establecen con Naruto. Y Kakashi es igual, tiene un ojo bueno, y el otro igual los tiene como Sasuke, que puede copiar cualquier técnica o puede ver las debilidades y fortalezas de las técnicas con ese ojo, ¿no? Con ese ojo especial. Van a una misión que los hace crecer a a como personajes van cuidando, van como guardaespaldas, pero antes de eso la experiencia, las clases y todo ese tipo de ¿cómo puede decirse? De tareas que les dejan como ninjas, porque les pagan a los ninjas para que hagan las tareas, y muchas veces es trabajo como de campo, como cortar plantas, sacar a perros a pasear, ver animales. Me recuerda mucho a Dragon Ball en su momento bueno, de que el maestro Roshi utilizaba ese tipo de cosas que y le pagaban al maestro Roshi. Krillin y Goku no veían ni un peso de ese trabajo, pero ellos sí tienen sí aportan a la aldea, o sea, ese es comunitario, ese trabajo llega como a la aldea, llega a inyectarles un poco de capital a la aldea. Me gusta mucho eso, es como que un contraste político, económico, social. Me gusta ese tipo de aspectos que tiene la serie, lo manejan bien. A mí me atrapó en ese momento que te explican qué es lo que está pasando en la situación de Naruto, de ese anime. Me gusta cómo van creciendo, se enfrentan contra un ninja, son momentos muy emotivos, momentos de crecimiento. Naruto, como sabemos, tiene el zorro de las nueve colas dentro, sabe utilizarlo, ayuda a sus compañeros. La verdad, hay momentos tan buenos, son momentos tan emotivos, pero también hay momentos tan kitsch. ¿A qué me refiero con momentos tan kitsch? Hay momentos que son muy infantiles, demasiado infantiles. Hay momentos que son buenos en batalla, la verdad, al ver a Naruto combatir, haciendo sus clones, lanzando kunais, técnicas diversas que sacan en ese lapso, porque es ellos son contratados para cuidar a un ingeniero que está construyendo un puente, ya que ellos no tienen cómo conectarse a tierra firme más que por puentes, y están utilizando estos puentes para poder sobresalir. Es una aldea que está también sufriendo las bajas de batallas anteriores, como la aldea de la hoja, y están queriendo subsistir con este tipo de puentes. Pero les han caído la mafia, y esta mafia ha contratado a ninjas para eliminar a este ingeniero y no terminen las obras del puente. La verdad, el ninja que aparece es muy bueno. Las técnicas que van apareciendo ahí con Naruto, Sasuke, el propio Kakashi, la propia Sakura, son buenos, son crecimientos muy muy buenos en este aspecto de personajes. Te van aumentando que hay más ninjas supremos, te van aumentando que hay ninjas médicos, que hay ninjas que utilizan diversos elementos, ya sea aguas, ya sea fuego, ya sea aire, tierra. Van aumentando muchísimas cosas en este anime que es Naruto, y también los diseños son impresionantes. Las batallas, como te comentaba, son buenas, son momentos emotivos. Pero, si quieres, ahí viene lo malo. Es de que muchas veces son repetitivas este tipo de elementos. Ya que vemos el crecimiento bien de Naruto, pero a cada rato le está diciendo a la gente que él va a ser un dirigente de los ninjas. Porque él tiene este delirio como de inferioridad, y a cada rato él le está dando con que se va a convertir en el próximo Hokage. O sea, sí, sabemos la motivación, pero a cada rato. La motivación de Sasuke es la venganza, ya que su hermano mató a toda su aldea y nada más dejó a por dejarlo ahí, ¿no? Por es un cabo suelto, Sasuke, ¿no? Y discúlpeme, pero Sakura se convierte en la Atena de este anime. Yo chequé hasta ahorita que están en... Los que ya lo vieron podrán decirme que ya estoy... ¿Por dónde? Sasuke creo que ya es raptado por Orochimaru, ya eso parece, y lo está persiguiendo Naruto. O sea, que ya voy más adelante de este anime. O sea, yo nada más te voy a platicar esa historia porque es muy interesante. Es como un extracto de lo que es Naruto bien hecho, porque más adelante le van aumentando personajes, como que hay mucho pretexto para que esta serie avance. No nos muestran lo que es este... O sea, es lógico que haya más personajes al momento de que ves que un anime, una historia de un anime es bueno, pero le van cayendo como bloques de Tetris, porque van cayendo como de la nada, ¿no? En algún momento regresan esos chicos y se necesita un torneo. A mí no me gustan los torneos, desde que Dragon Ball salta a Dragon Ball Z y se dedica a torneos, no, creo que para mí Dragon Ball ahí pierde mucho de su esencia. A mí me gusta mucho la aventura. Y esta primera historia que tiene este Naruto con todo el grupo es de aventura y de crecimiento. Y van aportándose como más personajes, como que son cabos sueltos que puede que son ítems que puede que te ayuden más adelante. Y hasta ahorita no hay esos ítems no han salido de nuevo. Esas amistades no han repercutido de nuevo. Como que sí tiene ahí, hay varios lados, ¿no? Como que va avanzando la serie, inclusive en el torneo que tienen estos chicos para que vayan a otros pueblos a convertirse en estos ninjas a sueldo. Como que quedan muchos ítems sueltos. Hasta apenas ahorita que están reagrupando a estos ítems en el torneo. Los chicos que se conocen en el torneo, pues apenas están reagrupando. Como que siento que va aumentando y van quedando cosas de lado. Van dejando cosas de lado. Y las batallas, sabemos que el especial es de Naruto, es en los clones, los utiliza en cada batalla y en cada batalla, y hay veces que se vuelve mucho repetitivo y es interesante. O sea, no le estoy tirando, no es mala la serie, es muy interesante, pero lamentablemente en el anime sí hay muchísimo relleno, hay muchísimo cosas que te puede saltar y puede avanzar la serie. Ahorita parece que lo son 70 tomos y en los capítulos son muchísimo más. Así que sí, la verdad se siente muy estirada la serie. Aquí sí, la verdad, se siente muy estirada la serie. En algunos momentos la banda sonora es buenísima. Es lo que te da ese punch de la emotividad de algunas cosas, pero sí cae en repeticiones muy burdas. Hay veces que hay capítulos que son no son de batalla, son como de desarrollo de personajes, o como son en un y mientras tanto en son cositas que te podrías saltar. O sea, no es como el Gravity Falls de que sí es un capítulo que no resuelve nada de la trama principal, pero ese capítulo te aporta otra cosa, te aporta un ítem. Y aquí como que en algunas veces esos ítems quedan perdidos. Sí, para no seguirle dando, porque sí tiene, en algún momento sí me pierde la serie. Pero vamos a lo raro. Lo raro es de que hay estructuras que manejan muchísimo, dando la amistad. Me recuerda muchísimo a Caballeros del Zodiaco y pasan muchas cosas emotivas como similar a Caballeros del Zodiaco. No digo que es un plagio, sino digo que es un es algo que está, varios elementos me gusta porque agarra de muchísimos lados muchos elementos. Esos elementos de la amistad y las batallas, mucho de Caballeros del Zodiaco tiene. De Dragon Ball, las primeras, pues tiene esta motividad, esos trabajos que les hacía el maestro Roshi a Goku y a Krilin, tiene de ese tipo de cosas. A mí me encantaba cuando pasaba eso, ¿no? Porque veías crecer a los personajes. Aquí no los hacen crecer con ese tipo de cosas, no los hacen crecer mucho. Creo que va en crecimiento va en crecimiento lo que es la competencia entre Naruto y Sasuke. Creo que va más por eso, ¿no? Cada tarea siempre es competencia con Sasuke, siempre es competencia con Sasuke. Y no crecen mucho en la amistad. Y se nota, a donde voy, se nota que la amistad no crece mucho, ¿eh? Así que por ahí tiene ese dejo de como que ha crecido para otro lado Naruto, pero no crece con su grupo, ¿no? Con este trío no crece. ¿Qué otra cosa? Otra cosa que me encantó muchísimo, me recuerda mucho también a Dragon Quest, a Fly, que, como dato interesante, primero salta el juego de video de Dragon Quest y después se hace este anime, este manga. Dragon Quest me acuerdo mucho de Aban, que es el maestro el maestro serio de Fly, que le enseña estas técnicas de para poder vencer al ejército del mal. O sea, es un anime muy muy clásico. La verdad, me recuerda muchísimo a ello, a Pop, a Mam, inclusive a Fly, inclusive a al maestro, porque Aban es el maestro de los tres en diferentes etapas, pero es el maestro de tres. Aban deja a mitad las clases de estos chicos, como Kakashi también deja a mitad en algunos de algunas enseñanzas a Sakura. De hecho, a Sakura la deja que la mitad de entrenamiento. A Sasuke es el que es el alumno más prolífico de Kakashi. Y a Naruto se lo da otro maestro. Así que pues sí se parece un poco a Ban, ¿no? A este Kakashi. La historia me agrada cómo va avanzando. Lo raro, lo malo, el dejo que me deja es de que en algunos capítulos sí te los puedes saltar. Sí puedes dejar de ver algunos capítulos y puedes atraparlos más adelante. Ahorita en Netflix están ahorita los capítulos de Naruto, es por ahí donde la caché. Y nada, creo que es una serie que me sorprende mucho. Al menos puedes, te recomiendo que cheques creo que es hasta el cuarto tomo en México, donde está esa historia. Es muy buena la historia de este enfrentamiento de estos ninjas, de estos maestros y aprendices, cómo tienen que encontrar un camino para realizar sus sueños. Es mucho de realizar sus sueños, ¿no? Es muy marcado ese dilema, ¿no? De realizar el sueño. Mi sueño es esto, mi anhelo es esto. Mucho de superación, mucho de superación. Pero, al momento de rascarla ahí, creo que repiten en algún momento situaciones, desgracias, que la mayoría de los personajes principales, todos son relegados de la sociedad. Uno no tiene familia, otro tiene un demonio, hay otro que tiene un demonio, igual, y es relegado de la sociedad. Como que son casos muy específicos de anexar, como si lo quieres ver muy a conciencia, es mucho de anexar a la sociedad esa gente que ha sido relegada y que te pueda dar te puede aportar algo importante, te puede dar algo importante en la sociedad, ¿no? Esa gente relegada. Y es eso, ¿no? Mucho del manga o el manga en sí sirve para eso, ¿no? Sirve para, o se inventó para eso. Primordialmente era cubrir las necesidades de seguir impartiendo la cultura japonesa en mismo Japón. O sea, que no se vayan perdiendo las costumbres y te van dando ese tipo de mangas para que sigan fomentándose la cultura japonesa. Así fue estipulada antes de la Segunda Guerra Mundial, para darle ánimo a la gente con este tipo de historias ilustradas. Así que así era el manga, y se nota en este tipo de mangas, ¿no? Que superación, que vamos para adelante, que si puedes, no importa que seas relegado de la sociedad, tú échale ganas y sé una persona correcta. Así que este manga trata de eso. Va con esa bandera, ¿no? De ser mejores, de creer en propios principios. Creo que no es un manga malo. Creo que si lo ves de esa perspectiva, para mí, de esa perspectiva es muy interesante. Creo que yo, si seguiría leyendo este Naruto, creo que sería leerlo, porque sí, la serie está pesada por las repeticiones que tiene. En el anime sí tiene muchísimas repeticiones. Es muy extrovertido, es muy kitsch, como que es muy infantil, muy infantil, como rayando a muy naif y kitsch, rayando infantil, y otro como que de pena ajena, los chistes, algo, ¿no? De que, oh, te agarras la frente, ¿no? Como que, ay, qué pena, ¿no? O sea, sí es mucho de ese tipo de chistes, lo entiendo, entiendo por qué mucha gente se identifica con Naruto, al grado de hacer cosplays, o de lo que la gente a diario utilice una bandita. Lo he visto, la neta sí lo he visto, por eso no había visto la serie. Yo digo, pues, igual, qué padre, ¿no? Pero por lo mientras Naruto ahorita no me llama la atención, hasta apenas que lo vi, no es malo, pero sí, sí tiene eso, ¿no? Sí decae en ese tipo de cosas, Naruto, no es malo. Bueno, chécalo, aunque sea ese tipo, esas historias, ¿no? Ese crecimiento del chico que va más y más y más como una rivalidad. Puede ir creciendo y creciendo y creciendo como para mejorarte. Así que es una competencia entre comillas sana, porque da más adelante, da un giro más más radical. Así que es chécalo, aunque sea esos 4 volúmenes o esos 10 capítulos de Naruto. La verdad es interesante cómo te plantean lo que es la ciudad, cómo son los diseños de personajes, los maestros. A mí me gustaron más los maestros, soy sincero, me llaman más la atención qué es lo que va a pasar, qué es lo que hay historias detrás de los maestros. Voy a checar si hay historia detrás de los maestros, porque todos son una figura, todos los diseños de los maestros son una historia en sí, ¿eh? O sea, me gusta, por ejemplo, en el diseño de los trajes de los maestros, de los grandes, de los ninjas, de los ya experimentados, tienen como un chaleco, como de tipo piloto de guerra de la Segunda Guerra Mundial, piloto de guerra de la Segunda Guerra Mundial, y está muy interesante, es como muy bélico el asunto, ¿no? Con el diseño de este chaleco, que la verdad está muy padre, lo he visto en las convenciones. Pero no me lo pondría, ¿no? Aunque las bandas, por ejemplo, en algunas ocasiones alguien son máscaras, algunas máscaras son padrísimas. Yo creo que sí me conseguiría algún llaverito o algo, pero hasta ahí, ¿no? Pero hay gente que sí, la verdad, se consigue sus bandas y parece que es su modelo a seguir, pues está bien. Digo, nosotros como comiqueros nos gusta ese modelo a seguir de nuestros superhéroes. Adelante, si Naruto es ese modelo a seguir, bien. Ya sabemos que las personas que gustan del manga, algunos son muy extrovertidos, y está bien por su parte. Así que Naruto, si gustas checar esta parte, si gustas ver Naruto, creado por Masashi Kishimoto, la verdad, pues, bueno, ya está publicado en México ahorita los mangas. No he visto hasta qué número van aquí en manga, pero cheque los primeros 4. Y ahí dale el beneficio de la duda. Digo, para mí es un anime, es un manga que yo seguiré leyendo. Creo que la serie no, porque sí son muchísimos capítulos. Digo, son 70 tomos, que sí, igual y sí los terminaré viendo. Ahorita ya voy muy avanzado, entre comillas. Creo que sí me falta, son 72 volúmenes, de hecho. Y creo que ahorita salió una película, Naruto, me parece que es el hijo de Naruto, pero pues ahí lo estaremos checando más adelante. Y inicia en 1900, me parece que es el 90, según yo era en el 98, cuando inicia, y termina en el 2014, hace 2 años. Y sí, como había checado, es en la Shonen Jump donde inicia este manga. Digo, por algo lo sacó la Shonen Jump, tiene algo interesante, tiene cosas que se resumen mucho en el manga, si quieres, por eso yo te mando a leer el manga. En la serie como que no, si quieres checar el anime, véalo bajo su propio riesgo, pero sí, esos capítulos, aunque sea esos, me parece que son 10, 12 episodios de eso que te platico, que es muy bueno. O sea, ahí vi que tenía algo Naruto, y así que chécalo. Yo estaré checando, siguiendo a Naruto, pero creo que lo voy a leer, no lo voy a ver en video, porque pierde muchas cosas, pero en sí Naruto es una buena opción, pero pues, velo bajo tu propio riesgo. Así que Naruto, este fenómeno que que ha sido para el anime. Lo entiendo porque lo es. Creo que sí deja muchos valores. Ya, es un anime o un manga de acción, aventura. A mí me encanta eso. Si ya sea una caricatura o un cómic, si tiene eso, pues yo estoy ahí. También es comedia, drama y fantasía. Y anexale que es es temporada de ninjas. Así que, pues sí, checa los primeros, aunque sea, a ver, para que no te digan y no te cuenten, ¿vale? Eso es Naruto. Otro de los, en esta ocasión agarré el manga. Voy a hablarte más del manga. Es de One Punch Man. Es un manga que vio la luz en webcomic. Al principio el trabajo de One Punch Man era un poco burdo, pero a la medida que fue lanzado al manga, tiene diferente textura. El primer capítulo de One Punch Man, si lo lees en el webcomic, tiene un poco de deficiencia en la narrativa, pero ya ponerlo al manga, creo que da otra tonalidad, y es ese momento cuando te atrapa un poco más. En lo personal me atrapa un poco más con el manga, ya que está mejor realizado, está mejor ilustrado el manga, y tiene varias premisas, pero la principal es de que Saita, el personaje principal, puede derrotar a cualquier enemigo de un solo puñetazo. Es raro, pensé que iba a ser como una deconstrucción del superhéroe, pensé que iba a ser una sátira a los superhéroes, pero va por ahí, va por la sátira, una historia como entre cómica. Es una historia más como parodia, más que sátira, porque es muy cómica, tiene humor negro, tiene acción, ciencia ficción. El argumento de One Punch Man es de que, igual como toma Naruto, es un hombre que quiere superarse, que encuentra su sueño en medio de la desgracia, porque es una persona que estaba desempleada, fue a pedir trabajo, le hicieron la entrevista y se le fue negado el trabajo. Sale muy decepcionado de ahí, en Japón, sabemos que la vida es muy cara, sabemos que hay un estatus entre si tienes empleo o no, o si eres una persona hecha y derecha o no, y Saita estaba en ese lado de la moneda, que es muy cruel, y de plano salió con ganas de no vivir. En ese momento, en este mundo ficticio de esta tierra, hay Villaceta. Hay entidades que están llegando con monstruos. Son como, hace mucha referencia a estos monstruos de los Power Rangers, no muy de mecha, sino que son monstruos a ras de lona, normales, grandes, no son gigantes como en la segunda etapa del programa de los Power Rangers, pero son monstruos muy tipo de mar, muy insectos, y se aparece uno, pero la premisa es muy chistosa, es muy paródica, porque es un tipo de langosta, es un hombre langosta que se convirtió en langosta nada más por comer mucha langosta. Suena muy kitsch, muy infantil, como en algunas veces cae mucho en ese tipo de cosas. Al enfrentarse con esa cosa, pues este tipo pues no corrió, no hizo nada, simplemente dijo: órale, mátame, porque a mí nadie me va a extrañar en mi casa, no va a llorar nadie en mi casa, y ándale. Y la langosta dijo: no, creo que tu castigo, el castigo para ti es seguir en este mundo y seguir como vas. la langosta le dio la vuelta y no lo mató. Pero, curiosamente, todo el argüente que estaba haciendo este hombre langosta es porque le pintaron unos pezones en su cuerpo, porque este tipo se quedó dormido y estaba buscando a un a una parodia de niño que tiene un su rasgo peculiar era de que tenía un gran mentón partido, ¿no? Una barba partida grandísima. Lo encuentra, Saita no lo deja morir. Saita, aunque está todo deprimido, aunque está en casi al borde del suicidio, no lo deja morir al chamaco, porque es un niño, lo rescata, y es ahí donde se le prende el foco ser un héroe. Saita más adelante nos explican esto, pero Saita empieza a combatir el crimen. En algún momento no sabemos cómo obtiene poderes, obtiene de un puñetazo puede lograr quitarle los brazos, los pies, la cabeza de un solo puñetazo, desarmar a cualquier monstruo. Ya está, es brutal, ¿no? O sea, no escatiman con el Colen desmembramiento ahí en el cómic. La verdad se ve brutal, de un solo golpe, pum, explota el monstruo. Saita está perdiendo, nos ponen ya después de 3 años, después de este acontecimiento donde Saita rescata a ese niño y de ahí sus sueños para ser superhéroe. Saita ya está perdiendo 2 condiciones, una es la emoción de ser superhéroe y la otra es son las emociones las que está perdiendo, la ira, el gusto, ya no tiene, en una pelea ya no tiene miedo, porque nadie le está haciendo frente, y el gusto por ser superhéroe ya está en un término medio, ¿no? Ya le da igual, ¿no? De que se acabe la pelea en un solo puñetazo, ya está más allá del bien que del mal, ¿no? Ya no le interesa nada, simplemente es rutinario, empieza a caer en una rutina, Saita. Y hay algo, o sea, como va avanzando, digo, el primer tomo debes de darle paciencia, porque va pasando raro, ¿no? Hasta eso el nombre de Saita lo conocemos a mitad del tomo, o sea, yo te voy a platicar más o menos qué es lo que pasa a mitad del tomo. Saita, vemos que tiene como varios sueños donde él quiere sentir ese vértigo, ¿no? Quiere sentir el miedo, quiere sentirse vivo, ¿no? En una pelea y sueña con eso. Y no pasa nada más que pura batalla sin sentido. De hecho, nos van sembrando semillitas de donde salen los monstruos, porque Saita está de esa manera. Y curiosamente conoce a Genos, que es un tipo de androide, hace un similar a Astro Boy, que por azares del destino atacan la ciudad, se queda sin familia y un científico le da la oportunidad de revivir, pero revive como un cyborg. Ya es un cyborg, están enfrentándose con otra entidad maligna que cada vez que le entregan sangre a esta entidad se vuelve más poderosa. Saita, como de costumbre, va por este cyborg y va por este cyborg, va por este monstruo, por esta chica mosquito y entre cyborg, entre Janos y Saita logran derrotar a, bueno, más por parte de Saita logran derrotar a esta chica mosco, que ya se había convertido en el, ya había pasado a su última fase. Referencias a Dragon Ball, se había puesto en su última fase y nadie la iba a poder detener. Y Saita, de plano, de una cachetada, manda a volar al mosquito, ¿no? Y ya de hecho, Janos ya era la última, la última estrategia esta de sacrificio. Como Aván, lo habíamos dicho en algún momento, tenía su poder oculto, que de hacerse volar él mismo, rescata a Saita de que se vuelen pedazos, ¿no? Por salvar la ciudad. Y simplemente Saita, ¿no? Como ya es rutinario, pues le vale queso, ¿no? A quien haya conocido. Poco a poco se nos van dando piezas. De hecho, lo van armando. Esta estructura, igual que Naruto, lo van armando como piezas de Tetris, como van quedando las piezas, lo van armando, pero van dándonos más preguntas y nos van resolviendo poco a poco lo que es One Punch Man. One Punch Man también se encuentra con con que alguien está tratando de evolucionar a la humanidad, y otra vuelta, ¿no? Otra vuelta de batalla con estas entidades. Pero la cuestión aquí no es de que vemos grandes espectáculos, no, simplemente va al trancazo y ¡pum! Se acaba. O sea, como lo que te estaba diciendo hace rato, ¿no? Como que a mí en el momento que me ponen torneos o me ponen batallas, pues me pierde. Digo, a mí después de Dragon Ball, en que es torneo, y nada de aventura, pues a mí me va perdiendo la serie, ¿no? A mí me perdió Dragon Ball, a mí me siento que en una etapa de Dragon Ball, se salta una etapa. Está la niñez de Goku, está la adolescencia y está su juventud, ¿no? Pero aquí me la truncan cuando Dragon Ball se casa y tiene hijos. Así que a mí no me agrada mucho Dragon Ball Z. La historia está buena, pero las pelas a mí no me agradan. Siento que es como simplemente al espectador me lo tienen sentado un buen de tiempo y la verdad yo no me gusta, ¿no? Si no hay aventura, pues no me llama mucho la atención. Y aquí saltan esto, salta la batalla, salta simplemente a la vida de Sarita, y ya que tiene a Genos, empiezan a tener otros otro tipo de interacción, porque Genos le dice que le salva la vida, porque él, si se hubiera explotado, pues muere, ¿no? Muere Genos y lo toma como su maestro a Sarita. Pero hay una cosa muy muy interesante en esto. Ya empiezan a en esta corporación que es la Casa de la Evolución. Léelo, porque la verdad está muy divertido y hay muchas cosas ahí interesantes en ese de la Casa de la Evolución. No me acuerdo si es el segundo volumen o es el primero. Ahí lo estaré checando porque no pudimos conseguir pensé que en esta semana salía el tomo aquí en México. Ya estaremos checando cómo están adaptando estos capítulos en México, y ahí se los estaré haciendo saber. Pero para que es que el tomo, ¿cómo es que decirlo? Hay que darle un poco de paciencia. Yo por hacer la reseña leí un poco más del segundo tomo. La verdad a mí se me hizo interesante porque hay cabos sueltos, hay muchas preguntas que te hacen. De hecho, creo que hasta el final del tomo sabemos cómo se llama este tipo y cómo es que logra tener poderes. Eso es muy chistoso, es la verdad, es muy chistoso cómo logra obtener poderes. Simplemente te voy a decir que el tipo, pues, solito, ¿no? Literalmente solito se inventa él, ¿no? Él solito llega a esa grandeza. Saita no vuela, simplemente es un humano. Así te lo pongo fácil, para que puedas leer el tomo 1 y con eso digas. La verdad sí te vuela la cabeza, y más aparte cuando llegan a la Casa de la Evolución, te dan muchas cosas, ¿no? Te dan muchas, te responden algunas preguntas, pero te añaden más preguntas, ¿no? Lo siguiente que vemos es de que Saita, pues, llega con otros, hay otros villanos. Digo, aquí va a haber llover villanos a más no poder. Están saliendo, no sabemos de dónde están saliendo los villanos, pero o de dónde están tomando la tecnología, pero hay otros donde a Saita le pican la cresta, porque son villanos que Saita está calvo, tenía cabello, pero por parte de que se convirtió en superhéroe pierde el pelo, y hay aspectos que tienes que leerlo, eso lo tienes que leer, ¿eh? No te voy a decir por qué pierde el cabello, pero es muy interesante cuando lo explican el manga, por eso lee el manga. La verdad recomendadísimo, aunque sea los primeros tres tomos, léelos, porque la verdad están tienen un chiste ligero, no es el chiste como que muy elaborado, es un chiste muy 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 simple, son chistes muy simples de One Punch Man, y es lo que me agradó en el manga. Digo, para quererlo esperar y comprarlo en físico, pues me agradó eso. Los confunden, de hecho son calvos, son humanos calvos, ahorita ya no son insectoides, quieren vengarse de una agencia tecnológica y quieren ir a derribar un edificio, Y mientras van en el transcurso van haciendo desmales al edificio y confunden a Saita porque él no vuela, él camina. Confunden a Saita y pues en algún momento pues lo delegan, lo hacen menos como si hubiera apestado, ¿no? Y al final de la batalla chécala también hay, porque hay nuevos elementos, hay otros superhéroes que se anexan aparte de Genos, se anexan otros otras entidades, sabemos, nos dan un poco más de lo que es este universo de One Punch Man, pero Saita se queda con este dejo de que, oye, ya llevo haciendo tanto tiempo, 3 años, llevo siendo de superhéroe y nadie me está dando el crédito, no he salido en las noticias, o sea, nadie me conoce, o sea, soy un superhéroe que de un solo trancazo ha matado a sin fin de, la verdad, no es de que los detenga, los mata, literalmente los mata. Él dice que los ha derrotado, ¿no? Pero literalmente los hace pomada. La verdad, cuando explican te digo que tienes que leer esa parte de la casa de la evolución, ahí es hilarante. La verdad es muy chistoso. Ahí que te da como una muestra, me parece, ¿no? No sé si es el segundo tomo, me parece. Digo, hay que verlo en español, cómo lo van a acomodar, pero se supone que es el segundo tomo este, donde sale todo de la casa evolución. Y me gusta, ¿no? Porque te van explicando rápido cómo va el universo de One Punch Man. En el segundo tomo no te dan mucha información que está pasando, pero te va interesando por misterios que va viendo o por preguntas que se va haciendo el mismo Genos, que es el que está como su discípulo, ¿no? El que lo adoptó como su maestro, porque Saita no quiere saber nada de Genos, le pide que lo entrene, pero bueno, ya Saita dice que no. De hecho, Saita llega a caer como en un hombre, llega a caer como ya en un término de que le vale queso todo. Otra vez llega la monotonía como estaba antes. Ya nada más se interesa por sus compras, sacar la basura de su casa. O sea, allí Saita es un superhéroe, pero automático. Nada más está en automático. Ya nada más está en la vida en piloto automático, ¿no? De la tienda a su casa, de su casa a derrotar al monstruo, de derrotar al monstruo a su casa. Está en automático y eso. Hay que ver cómo y no la habíamos visto hasta este momento que la ciudad no sabe quién es hasta que se pregunta, o sea, se hace ese cuestionamiento de que, oye, ¿por qué me están agrediendo si yo soy el superhéroe? Se supone que me deben de conocer, ya llevo 3 años haciendo esto. Y Lleno se pregunta lo mismo, digo, yo nunca te había visto, ¿no? Y en ese momento es cuando da otro giro de tuerca da otro giro, le da le agregan un pequeño giro a la historia porque le dicen, oye, está registrado en los superhéroes, y le explican, ¿no? Que no está registrado, y es aquí donde se pone más chusco el manga. Se tiene que registrar y tiene que pasar ciertas pruebas en esta academia o en este registro de superhumanos. La cuestión aquí es de que va a tener que esforzarse para subir a donde él quiere, a donde él se siente que debe de estar, pero va más picado de la cresta de que él quiere hacerse famoso. O sea, ya, como te estaba diciendo, ya estaba volando en piloto automático este superhéroe, en teoría superhéroe, porque no está acreditado. Va a conocer a más gente, va a conocer va a conocer a otros superhéroes, a Genos también lo va a estar persiguiendo como Lapa para que sea su maestro. Y la cuestión es aquí volver a ese estatus que quiere Saita, ¿no? Volver a ese estatus que es el que se merece, el que quiere llegar a un reconocimiento de los otros superhéroes, pero Vamos a ver qué trabas hay en esta asociación de superhéroes. Y tiene que lidiar, ¿no? Con esto que la gente tampoco lo esté aceptando, ¿no? Como superhéroe, por su aspecto físico. Eso es lo que tiene ahorita One Punch Man. Y su talento, ¿no? De no cualquiera puede derrotar a algún monstruo, a algún un villano de un solo golpe, ¿no? Es nuevamente, como lo decíamos en Naruto, este grado de perseguir la superación personal, este grado de perseguir el sueño. Igualmente en este cómic lo tiene Saita. Y muchos de estos muchos mangas, animes, ya te digo, hemos hablado de Dragon Quest, de Dragon Ball. Me gustaba en esta etapa de... Y no niego que en Dragon Ball Z utilicen este mismo de querer perseguir el sueño, querer ser más fuerte, pues adelante, ¿no? Es como te lo van mostrando. Creo que el camino de One Punch Man es muy interesante. O sea, si te digo, si lo resumimos, One Punch Man es un superhéroe que está volando en piloto automático, o sea, ya le vale que, o sea, ya nada más ya llegó en una monotonía de su vida, tanto como en la primera etapa, ahora como en superhéroe, llega una monotonía, Genos lo llega a desestabilizar y le llega a decir que existe esta asociación de superhéroes. Y ahí hay etapas, escalafones, ¿no? De ser el superhéroe, de ser mejor superhéroe a ser el más bajo, ¿no? El más bajo superhéroe. Ahí empieza otra vez una travesía de Saita, ¿no? De querer subir y subir y subir, mejorarse, ¿no? Y que la gente reconozca tu esfuerzo, que reconozca tu valía o tus increíbles dotes, ¿no? Me gusta ese tipo de mangas. Y más aparte, y creo que lo importante de esto es el intermedio, el cómo llegar a mí me gustaba, te digo, Dragon Ball, me gustaba la Dragon Ball, la primera, me gustaba ese tipo de cosas, ¿no? Porque al principio Goku, si bien en algún momento no gana los torneos, cuando se enfrenta con Roshi, cuando se enfrenta con Yamcha, hasta el final cuando se enfrentan con Piccolo. O sea, me gusta que no gana, o sea, sí lo puede ganar, pero se tiene que esforzar y esforzar y esforzar y esforzar tanto que en el Z ya no se siente así, ¿no? Ya está bien revolucionado Goku y creo que ya nadie lo puede parar, a menos que otra vez lo intente y lo intente, pero ya no se siente ya no se siente tan... Me lo poderizan a Goku, que ya no se siente tan vulnerable, ya no lo sientes tan en peligro. Y en el principio sí, yo lo sentía en peligro y los reveals que daba. También Fly en algún momento me agradó de esa manera. Así que pues aquí está la recomendación. Leo aunque sea los primeros tres los primeros tres tomos de One Punch Man, los primeros cuatro de Naruto, que la verdad pues, son interesantes. Son interesantes, la verdad, sí tienen algo de enseñanza. Creo que es lo positivo que se les puede ver a estos dos mangas. Estos dos, la serie no la he visto. Me quedo con el manga, con One Punch Man. Pero tienen eso, ¿no? Ese dejo de superación que muchas veces lo hemos visto en los cómics. La verdad, sí son recomendables. Aunque sea cuatro y tres mangas, chécalos. La verdad, las historias están bien desarrolladas. Están bien, los diseños están padres. Hay otra cosa del dibujo. A mí el creador es Wan, la historia. Y Yosuke Murata es el arte. Por eso te hablo de ellos. La historia está padre. Y el arte parece... O sea, el arte con Saita es como el reflejo de la personalidad de Saita. Es tan sencillo, es tan básico y muchas veces se pierde en la acción. O sea, es como muy... Saita en ese momento, en algunos momentos, se ve X. O sea, ni se ve, hay veces que está como difuminado como en transparencia y nada más se ve la acción. Y Saita como que sale fuera del cuadro. Y es como más o menos la personalidad de Saita, ya en su personalidad de monotonía. O sea, se ve tan sencillo el dibujo, ya no se ve genial en algunos momentos cuando interactúan. Hay algo de eso, ¿no? En algún momento te ponen ese mood como que, ¡ay! Que este tipo, ¿cómo se llama? Como que trae, que te cae gordo muchas veces Saita, así como que, ¡ay! Tanto poder en una, pero como que lo demeritas a Saita, así que sí cumple el manga, sí cumple en ponerte en ese mood de quererlo menospreciar a Saita, pero Léelo, la verdad está entretenido, me gustó. No es sátira o deconstrucción de personajes, va más por parodia, la verdad va más por parodia de estos superhéroes, ya sea como Dragon Ball, ya sea como los Power Rangers, ya sea como por referencias a Ultraman, a Dragon Ball, o sea, hasta a varios animes, como que son muchas referencias, tiene muchísima referencia. Chécalo, está entretenido, la verdad, está bien. Chécalo cuando salgas en español aquí en México. También Naruto ya está publicándose en español aquí en México, así que eso es todo por mi parte. Yo espero que les haya gustado lo que les platiqué un poco de, ya sea de Naruto, que me pareció bueno, que de One Punch Man, que la verdad no sabía que iba a encontrar en este manga y me llamó muchísimo la atención. Sí, la verdad sí lo estaré siguiendo más adelante. Hasta ahí lo dejamos, la recomendación. Así que eso es todo por mi parte. Yo soy Rome. Nuestras vías de comunicación están en facebook.com como La Cumancha Comics. Está también en Twitter, La Cumancha Comics. Estamos en el blog en el blogspot de La Cumancha. Es en el blog de La Cumancha Comics, blogspot.com. Agradecemos a Doña Su Comics, que nos deja subir nuestro contenido. También a nuestros amigos de Baja California, que nos dejan subir ahí nuestro contenido. En Marvel BC, muchísimas gracias. También ya estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG, para que puedan descargar más programas y checar qué otras recomendaciones hemos hecho. Y eso sería por mi parte. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos estamos escuchando pronto. Bye. We'll be right back.
Hasta la vista, baby.